El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San
Marcos.
En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió aparte con ellos solos a un monte muy alto y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún batanero del mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Vamos a hacer tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía qué decir, pues estaban asustados. Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube: Este es mi hijo, el amado, escuchadlo. De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús, solo con ellos. Cuando bajaban del monte, les ordenó que no contasen a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Esto se les quedó grabado y discutían qué quería decir aquello de resucitar de entre los muertos. Le preguntaron: ¿Por qué dicen los escribas que primero tienen que venir Elías? Les contestó él: Elías vendrá primero y lo renovará todo. Ahora, ¿por qué está escrito que el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho y ser despreciado? Os digo que Elías ya ha venido y han hecho con él lo que han querido, como estaba escrito acerca de él. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Los discípulos, dice este texto del Evangelio, llevaban ya una temporadita con Jesús. Estos tres además eran, como se dice, los cabezas de serie, los tíos importantes que Jesús coge para sus cosas así más especiales. Y cuando Jesús les habla de la resurrección, dicen los tíos estos que no entendieron de qué iba la cosa. A los discípulos les pasa eso bastante durante todos los 3 años que están con el Señor. Hay muchas veces que no entienden y van a entender después. El otro día yo predicando en otro sitio recordaba esa imagen que iban a Jerusalén los discípulos con Jesús, camino de Jerusalén, y se pararon en un pueblo de Samaria para hacer un picnic nocturno, por lo que se ve, a dormir por allá. Dice el Evangelio, y no le recibieron el samaritano porque iban a Jerusalén. Entonces, ya está, no le recibieron. Y los discípulos, sintiéndose así con mucho poder, pues lo sentían. Dice: ¿Quiere el Señor que enviemos fuego sobre esto para que ya se los cargue a todos? Y Jesús les dice que no, claro. Pero ellos, primero no se enteran, pero sienten que tienen poder. A nosotros creo que también nos podemos ir diciendo que a lo mejor no nos enteramos de todo. Que hemos vivido una experiencia fuerte, una experiencia del Señor, algunos hace bien poquito y otros hace muchísimos más años, pero somos herederos de una experiencia, pero que a lo mejor todavía tenemos que aprender a madurar. Vamos archivando experiencias y situaciones que tenemos en la cabeza, las vamos guardando. A lo mejor alguna hace un diario que lo retiro donde ha estado, esas cosas, y fotos, y recuerdos, y etcétera, ¿no? Vamos todo guardándolo así en cosillas. Y vamos haciendo memoria de los recuerdos. No estaría mal eso, ¿eh? Hacer memoria de los recuerdos que vamos teniendo. La primera lectura nos ha hablado de la fe. Y la fe, a veces por error, hay mucha gente que tiene la cabeza, incluso mucho cristiano, que tiene en la cabeza que la fe es un cúmulo, un archivo bastante gordo de todas las verdades que creemos, de todas las ideas religiosas y todos los conceptos religiosos que tenemos en la Iglesia Católica, y eso es la fe. Es cierto que hay un catecismo, que hay un credo, pero eso no es la fe. O eso solo no es la fe. y el que no descubra que la fe es algo mucho más allá de un catecismo aprendido de memoria, que yo estoy seguro que si a mí me hacéis un examen del catecismo, lo superó. Y no lo digo por favor, seguro que superó. No sé si lo habéis visto, el tocho naranja ese diario, sí, catecismo de la Iglesia Católica. ¡Guau! Pero no solo eso. Hay unas verdades que como Iglesia reconocemos, pero la fe es algo mucho más profundo, algo que está en lo más interno de nuestra vida y fuera de lo que profesamos, es algo dinámico y es vital. Y es vital y nos tiene que llevar, por ejemplo, como hemos hecho al principio, a la alabanza. Nuestra fe, nuestra conciencia de lo que Dios nos pide que llevar, y la alabanza no es solo enchufar cantos uno detrás de otro de nuestros grupos de oración, como me contaba al mediodía de algún sitio. Hacemos toda una cremallera de cantos y cuando terminamos decimos, ya está, hemos alabado a Dios. Eso no es alabar a Dios. Alabar a Dios no es recitar cantos, aunque los cantos evidentemente nos ayudan a alabar a Dios o a rezar de cualquier manera. La alabanza es algo mucho más vivencial, mucho más interno, mucho más de las tripas. Y si nuestra fe carismática, por gracia de Dios, porque es Él el que nos ha metido en este lío, Él es el que nos ha metido en esta experiencia, si gracias a ese proceso no llegamos a una alabanza así, nuestra fe es bastante corta, nuestra fe es bastante pobre. Y tenemos que hacernos la revisar. Y podemos tener ideas hasta muy carismáticas en la cabeza y nos sabemos de memoria todos los dones del Espíritu Santo y todas las citas de la Biblia y toda la palabra de San Pablo que se refieren a los carismas y las listas de carismas que hay y lo sabemos todo que somos más listos que Maratón de la Moto. Pero, si no hay en nuestro interior una llama fuerte que viene del Espíritu de Dios, una llama fuerte que viene del Espíritu Santo y nos hace luego vivir cotidianamente desde las gracias que hemos recibido en la renovación, no estamos viviendo según la verdadera fe, ni siquiera de la Iglesia, no es que tengamos nosotros otra fe distinta. Pero esa fe vivencial y profunda que tenemos que vivir en nuestro corazón. Yo lo he dicho muchas veces. Nadie se emborracha leyendo la etiqueta vino de Rioja. Voy a repetirlo mil veces. Vino de Rioja, 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 vino de Rioja. Ni siquiera con el levante medias. No te emborrachas leyendo la etiqueta. Ahora, abre la botella y dice, mira, te la verás. Pues algo así pasa con las dos cosas importantes de nuestra fe. Lo que creemos y que tenemos en dicho así, en el catecismo, y que lo sabemos de memoria, que tenemos en el credo, a lo que debemos vivir experiencialmente en nuestra vida. Emborracharnos de esa gracia y de esa presencia de Dios. Eso es la fe. Eso es parte fundamental de nuestra fe. Y quizá nosotros, la renovación carismática, estamos recordando o debemos recordar eso allí donde estamos, en nuestros grupos, en las parroquias, con el cura de la parroquia que no te deja cantar el himno ante el grupo, pues vete de ahí. Sencillo. Es una gracia que el Señor nos ha dado. Si los que están a nuestro alrededor, y somos una gente centrada y seria, es decir, que somos locos, nos sacudimos los pies cuando estemos en un sitio que no nos reciba, y eso lo ha dicho el Señor. Seamos conscientes de eso, porque el don que tenemos entre manos es impresionante y es precioso. Y si no hay ese cambio que nos ha estado dedicando esta mañana, si no hay ese todo el día, vamos, que no hay ese cambio en nuestras almas para vivir según lo que Dios quiere, dejándonos transformar por Él, nos vamos a alejar muchísimo de nuestra propia felicidad. Porque Dios quiere nuestra felicidad partiendo de lo más alegre y profundo de nuestro interior. Luego ya profesaremos, luego ya cantaremos y diremos los mandamientos de memoria. Seamos conscientes de esto, porque esto es importante. Y eso es llamarse también a la conversión, llamarse a la metanoia que nos han dicho. si no vivimos de esa manera, convertidos y renovados por lo que el Señor quiere de nosotros, si nos quedamos con el talento ahí guardadito para que no se estropee, pues evidentemente nos vamos a alejar mucho de lo que quiere el Señor. Y el Señor quiere de nosotros alegría, fiesta. Se nos ha proclamado un texto de Sofonías: el Señor está dentro de ti y canta dentro de ti con gritos de júbilo. Baila, me parece que dice el texto, baila dentro de ti con gritos de júbilo. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Señor. Y eso es lo que tenemos que vivir nosotros, primero nosotros, para ser felices, para disfrutar de nuestra vida cristiana con intensidad y también para proclamarlo, para decirlo, que los demás sepan. Y si no nos hacen caso, pues no nos hacen caso. Ya está, sea Jesús, tampoco me hicieron caso todo el mundo. No pasa nada. Simplemente no perder las fidelidades a las que estamos llamados. Tenemos ese riesgo de que nuestra fe sea algo vital y evidentemente es una necesidad, pero tiene un peligro de atrofia. Se nos puede atrofiar, se nos puede, entre comillas, se nos puede atrofiar la fe de no usarla, de no ejercerla. Y como el catecismo no te lo pregunta nadie por la calle, pues es que es lo que se atrofia. Nuestra vida espiritual, nuestra manifestación profunda de lo que Dios quiere en nosotros. Y claro, cuando uno se da cuenta que se le está atascando la vida espiritual y la alabanza, lo que hacemos es repetir gestos de alabanza. Lo que hacemos es imitar las cosas que hacíamos cuando vivíamos en un efluvio espiritual tremendo. Y si no hay un corazón ahí pegado, en el fondo de ese gesto, estamos repitiendo cosas sin fondo. Y ese riesgo de la fe, ese riesgo de la fe vivida, se tiene. Y es verdaderamente importante saberlo. Porque tenemos un ambiente alrededor, incluso en nuestras parroquias, donde estemos, tenemos un ambiente religioso alrededor que muy santo y muy solidario, pero que cuando le hablas de renovación carismática, a la gente hace así como decir, tú estás en la renovación carismática, o como he dicho antes, llega el cura de tu parroquia y dice, oh, usted puede reunirnos aquí, pero no, aquí no se cantan lenguas. El problema no tiene el cura, el problema no son las lenguas, el problema no tiene el cura, y no digo esto para enfrentarse a ningún sacerdote ni nada, digo eso para saber lo que puede pasar si nos amoldamos, como dice la carta de Romanos, me parece, al mundo presente, al mundo que nos rodea. Si nos amoldamos a esas cosas que nos rodean así alrededor de nuestra vida, de la vida de los grupos y de nuestra vida personal, sin vivir con entusiasmo la gracia recibida, nos vamos a despistar muchísimo. El texto este de la primera lectura nos habla de tres personajes. Es una interpretación que hace la carta de los Hebreos de gente del libro del Génesis, ¿no? El Abel, el otro, Noé y el Enoc, ¿no? Y habla de que ellos vivieron desde la fe y hay una justificación porque vivieron desde la fe. Y en ellos, en Noé, en Abel especialmente, hay un sufrimiento porque lo que está alrededor les hace mal. Y la lectura de la carta, y los Hebreos hacen esa interpretación diciendo, vivieron desde la fe y fueron justificados, no sé cómo dice. Nosotros estamos en un mundo también como el de Noé, a lo mejor. Dios no va a mandar otro diluvio, no va a inundar el metro ni a matar gente, ya. Dios no va a hacer eso. Pero nosotros tenemos que manifestar nuestra fe para vivir con intensidad las gracias recibidas del Señor. Si no, es imposible poder tener una experiencia de Dios y una experiencia de alabanza y una experiencia interna profundamente. Y hemos escuchado el Evangelio. El Evangelio es esta, además yo estoy en la parroquia, la transfiguración del Señor. O sea, que mola mucho este Evangelio para mí. La fiesta esta de el Evangelio este nos presenta esta imagen de estos tres, Pedro, Santiago y Juan. Tres apóstoles, tres discípulos que el Señor coge para momentos especiales y a ellos tres. Cuando van con la hija de Jairo, con la muerta, resucitada, después de todo el follón de la hemorragia y tal, nos dice el Evangelio de Marcos que cogió a estos tres para entrar en casa y no les consintió que entrara nadie más y los padres. Y va y resucita a la chavala. Cuando está en el Getsemaní más tarde, lo que hemos escuchado de la transfiguración, también se lleva a estos mismos tres. Y cuando está en la transfiguración, con el Evangelio de hoy, se lleva a esos tres y solo a estos tres. No sé si eran amigos especialísimos o cabezas de serie o como se dice en los coches, no lo sé. Pero esa es la realidad. Jesús se lleva a estos tres, a este trío de discípulos de una manera especial, escogidos de una manera especial para que le acompañen en los momentos importantes. Y son testigos en este día de una transfiguración, de una renovación interna de Jesús que se manifiesta afuera y manifiesta su divinidad. Hay mucha gente que habla de la relación de este momento de la transfiguración con el momento de la resurrección allá en el sepulcro. Pero esa realidad de ver algo que no entienden, no han entendido. Y cuando van bajando y Jesús le dice, no sé qué de la resurrección, no entienden. Tienen que unir las fichas del puzzle después de la resurrección y especialmente después del momento de Pentecostés. Van uniendo las cosas y se dan cuenta de lo que está pasando. Y son testigos de una gracia especialísima recibida. Haber sido testigos de vivir un acontecimiento que debió ser la leche, que es esa transfiguración del Señor, esa luz que viene del Señor. Pero atención, creo que todos nosotros, si estáis aquí y estáis con la renovación, habréis recibido en algún momento de vuestra vida uno o muchos flash, así como relámpagos, de esa presencia de Dios que nos ha cautivado. Lo hemos vivido muchas veces. A veces hemos dado testimonio en los grupos o a veces no. Pero con ese convencimiento profundo de decir, aquí está el Señor. Yo estando en Valladolid estudiando pedagogía, filosofía, estas cosas que se estudian, ¿no? El primer día que yo fui al grupo de la renovación, ahí en la sala de los jesuitas, en la sala Borja de los jesuitas, había unos amigos míos que habían ido antes que yo y que eran bachilleres en el asunto de la renovación carismática. Yo estuve ahí, pues el rato de oración que hubo, y se me iba a levantar las manos, claro, todos muchos de ellos, y mis compañeros de ahí levantando las manos, y yo no levanté las manos. Y hubo un compañero mío que me cogió el codo, me levantó la regla y dije, vamos a ver, yo no levanté las manos. Pero sentí en mi corazón, y era el primer día, esto es para mí, esta gracia es para mí. Y desde entonces, no pasó mucho en la vida, nos hemos quedado claros y pero bueno. Esa es la realidad, esas experiencias son gracias que el Señor nos da a lo largo de nuestra vida para transfigurar nuestra vida, para transfigurar nuestra vida espiritual y nuestra existencia, para potenciarnos. Porque valen en ese proceso realmente de ir creciendo según lo que el Señor quiere. Son momentos de luz, momentos de gracia, de bendición. Y aquí en estos momentos podríamos hacer lo que hace Pedro en este texto del Evangelio. Ya está. Esto está genial. Hacemos tres tiendas, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías, y aquí nos quedamos más a gustito que la leche. No piensan en Juan, en Santiago y en él, no. Piensa en los importantes de la escena, o sea que está muy bien, muy generoso. Pero ¿por qué se quiere quedar ahí? Porque tiene una experiencia de encuentro con Dios y de vivencia de la presencia de Dios muy fuerte. ¿Os ha pasado alguna vez estar en un retiro especialmente potente y que digas, ay, yo no quiero irme? ¿No? ¿Se ha podido retirar meteros en retiros por ahí un poco más intensos, ¿eh? Creo que muchos hemos vivido esa experiencia de un día de oración, de un día de encuentro en nuestro grupo de oración, en un retiro, de decir, ¡jo! ¡Uf! Aquí me quiero quedar, no quiero irme. Esas gracias que hemos recibido, no podemos decir, ay, voy a hacer tres tiendas y nos vamos a quedar aquí un poquito más, un ratito más. Jesús le dice que no, que hay que bajar de la montaña. ¿Hay que bajar para qué? ¿Para qué hay que bajar? Hay que bajar para vivir nuestra vida. nuestra vida cristiana allí donde estemos con intensidad y renovados y transformados por la borrachera espiritual y la luz que hemos recibido en los diferentes momentos de nuestra vida. Y el Señor regala esos momentos, pero esos momentos no son para decir después lo habré soñado, no será verdad, no era para tanto. No, no, hay que mantenerlos vivos porque no se han soñado, porque son para mucho y se juega nuestra felicidad, como he dicho ya varias veces. Se juega nuestra felicidad, además de la salvación y todas las cosas así más catequéticas. Pero es fundamental ser consciente de que esos encuentros que tenemos con el Señor son transformaciones que necesitamos, esas luces que el Señor nos da. Queremos estirar esos momentos, estirarlos y decirle al Señor, vamos a quedarnos aquí otro día más, ¿no? Que siga predicando esta, ¿no? Otra más y mañana, eso me parece que no. Entonces, podríamos querer tener esas sensaciones y esos deseos en nuestra alma, pero el Señor nos dice que no, que hay que bajar del monte y encima hay que guardar secreto de lo que habéis visto y ser testigos, aunque no entendáis, de lo que está pasando. Cuando llegue el momento, cuando el Hijo del Hombre sea glorificado. Igual que la transfiguración transformó a estas personas, la renovación carismática nos ha transformado a nosotros, por lo menos en general diría a muchos o a todos los que estamos aquí presentes. Y hay que ponernos en ese detalle de dejarle a Dios que haga lo que quiera hacer en nosotros, que se ponga a repintar un poco nuestra existencia, a modelar un poco nuestra vida de otra manera. Pensando en esto, yo me imaginaba y pensé rezando lo que es restaurar un cuadro. Restaurar un cuadro, me puse incluso ahí a buscar cómo se hace las restauraciones y de hecho ya un desperto. No sé cómo se hace una restauración, pero así en general creo que mirando bien hay que mirar el lienzo, cómo está, hay que quitarle según la técnica, según el estropicio que tenga el cuadro, el hollín, pues el humo que tenga, el polvo que haya tenido, los barnices, importante, esos barnices que se le ponen a los cuadros y que se oxidan y se estropean con mucha más facilidad que el óleo, y hay que luego quitarlo eso para luego, según lo que se quiera hacer, se quiere repintar el cuadro, se quiere darle otra vez el colorido que tuvo en el esplendor y toda salida a Santiago de Compostela. Dicen, así estaban pintadas las piedras. Y vas, yo me digo, no lo he visto en la tele. Te vas a no sé qué cuadro de estos famosos y dicen, la Capilla Sixtina hace unos años, que los de Sony o los de Samsung o de los que vienen, habían pagado toda la. El volver a los colorinos de la Capilla Sixtina así original. Y dices, estás. Y son técnicas, son gente seria, no es el FMO de Soria, sino algo mucho más profundo, mucho más serio, que hace gente técnica. Y pensaba yo, digo, bueno, pues eso es lo que quiere hacer con nosotros el Señor. Nos quiere volver al amor primero, volver a los colores primeros que nos dio. Y a estos discípulos, cuando bajan, antes de bajar, hay dos cosas fundamentales que tienen. Le dice la voz esa, escuchad, este es mi hijo amado. Y la otra cosa es silencio, porque hay que escuchar y porque no podéis contar las cosas. Y cuando pensaba en hacer esa repintura, esa restauración de nuestra vida espiritual, de nuestra vida carismática, pues yo estaba con la cosa, ya digo al principio, de decir, esto el Señor nos quiere hacer un proceso de purificación a todos, a los que llevamos más años en la renovación nos va a tocar más pintura nueva, y a arreglar las cosas que queremos así, chas, coloridos, bonitos, guapos, sin el polvo de los años, sin el barniz estropeado de los años, sin el maquillaje que nos hemos ido dando al cabo de los años, y el cuadro de nuestra vida sea otra cosa y una cosa preciosa como en el principio. Pero claro, está eso de que hay que escuchar al Señor y que hay que guardar silencio. Y me dijeron, ¿y si el Señor no quiere pintar otra vez el mismo cuadro? ¿Y si el Señor quiere hacer una versión libre y nueva de lo que hemos sido. Si el Señor no quiere volverte al amor primero, sino que quiere realmente transformarte para otra cosa distinta. Y la pregunta estaba, ¿vas a escuchar al Señor? ¿Vas a hacer silencio para escuchar al Señor y ser fiel a lo que sientas en tu corazón? ¿Vas a estar atento? Porque ese es el desafío de la transfiguración para nosotros. ¿Vas a estar atentos a las palabras que te dice el Señor? ¿Vas a estar profundamente atento y analizar? Y en los equipos de discernimiento, cuando se dice una palabra en los grupos, ser discernidores de esas palabras que se reciben, o esas exhortaciones, que a veces son exhortaciones y no palabras. Vamos a estar atentos a eso y vamos a ser obedientes a esas palabras, porque está muy bien salir del retiro y decirle al predicador, a la predicadora, oh, qué bonito, qué bien, pero ¿qué pasa contigo cuando sales? ¿Qué pasa contigo cuando sales de un retiro, de una predicación o de un tiempo de oración que te has dado a solas delante del Señor para preguntarle qué es lo que va a transfigurar en tu vida? La transfiguración del Señor y la renovación de la renovación carismática a lo mejor no pasa por volver al amor primero, como se nos ha dicho en la enseñanza, y a los colores que teníamos allá, que sería un poco complicado, porque claro, pero 20 y pocos años tenía, no sé cuántos tenía, menos todavía, por ahí andaba yo, y con pelo negro y el rizado gigante y estoy barba. Volver aquí más pegadito, ¿no? Eso ya no se puede volver. Los años no te los quita ni Dios. Ni Dios. Entonces, ¿qué es lo que quiere el Señor? ¿Qué es lo que quiere el Señor transfigurar en nosotros? Yo sé, soy convencido, y hace poco el encuentro del Poceo de responsables a nivel nacional, pues salió el tema por varios sitios. Hay una pobreza en la renovación carismática, en los grupos. Hay un decaimiento de la alabanza. Hay una pobreza en la alabanza y en la palabra y en la formación. Hay una pobreza en el gusto y en el deseo de acercarnos a Dios. Y necesitamos transformación. Y creo que no repita otra vez el cuadro antiguo. A lo mejor el Señor quiere hacer algo muy nuevo y muy distinto. Y la pregunta está, ¿qué queréis? No sé si ya de pistado, no sé si así, ay, por los cielos con la predicación, o quizás desde el amor, os pregunto otra vez. ¿Queréis aceptar que el Señor transforme, transfigure vuestras vidas según sus criterios?
¡Sí!
Pues ya sabéis lo que tenéis que hacer. Escuchar, guardar silencio y una profunda alabanza para que el Señor manifieste su voluntad en cada uno de nosotros. Que el Señor nos ayude.